Estábamos escuchando este final de Roberto de las Carreras, que creo que representa lo que era la esencia de Pinocho Sosa, ¿no? Y un tema precioso de cierre de parodia, maravilloso. Estamos con Aldo Martínez, su amigo, su hermano de la vida, su compañero. ¿Cómo andás, Aldo? A ver si podemos recuperar. A ver, Aldo, ¿nos escuchás ahí? Hola.
Se les cortó.
A ver, Aldo, si nos escuchás. A ver, vamos a tomarlo por interno de vuelta y probamos a ver si si podemos tener a Aldo, que evidentemente se notaba que estaba ahí, está hablando ahí con nuestro compañero Héctor, así que ya en cualquier momento lo vamos a estar teniendo. Un como decíamos, ¿no? Ese personaje de Roberto de las Carreras que sin duda tiene mucho que ver con lo que fue Pinocho Sosa.
Sí, sí, por todo lo que dice.
Sí, claro.
Por todo lo que dice en ese cierre de parodia, y incluso hasta el tema que escuchábamos, el tema de cierre de parodia también.
Sí, amor.
Exactamente.
Una cosa que siempre, una de las características que tenía Pinocho, y me acuerdo de un montón de veces que vino acá al estudio, se cortó. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar. Le decía, el tema de las aperturas de telón, ¿no? Lo obsesionaba, era un tipo que terminaba un carnaval y a los 15, 20 días ya se estaba imaginando cómo abrir el telón, el carnaval que viene, y por qué, y cómo van a ir vestidos. Y un poco lo que decía, creo que fue Horacio, que lo decía, que él hablaba todo el día de carnaval. Ya lo tenemos, recuperamos algo. Pero él hablaba todo el día de carnaval. Era su tema número uno, el carnaval. Aldo, estamos ahora, ¿sí me nos escuchás?
Se perdió un poco el señal porque no estoy en casa, justo salí.
No hay problema.
Estamos en una vuelta, entonces bueno, quizás por eso se corte. Pero bueno, ahora te escucho, ahora restablecimos la
señal.
La señal.
Bueno, estamos haciendo en este Huella, recordando a Ariel,
Sí, quiero felicitarlo por el laburo, o sea, lo estoy escuchando.
Ah, bueno.
Hasta que salí, cuando salí estaba hablando Horacio y me perdí un poco lo de Horacio, pero bueno, escuché, lo venía escuchando y la verdad, loco, a ver, ¿cómo decirlo? Parece que tuviera el cabeza ahí, ¿viste? Pero
contó él la historia.
No, felicito a Enrique, más que nada, como decía vos.
Claro.
Enrique siempre estuvo, me acuerdo cuando yo laburaba en los Reyes Magos allá por el año, laburaba en el banco y siempre teníamos los datos de carnaval, los tirábamos, iban, venían los datos de carnaval.
Claro.
Y bueno, son épocas que son divinas de recordar, y bueno, los felicito porque el laburo está genial.
Bueno, muchas gracias. Bueno, contame, hablá un poco de Pinocho, del Pinocho de repente que no conocemos,
el amigo de barrio.
Claro, yo te escuché por ahí que jugaba bien al fútbol.
Sí, a ver, no es por nada, jugábamos bien los dos. Lo que pasa es que, bueno, aquel era un poquito más... Era flaquito, imagínate,
claro.
Los dos éramos flaquitos, pero aquel era espigadito, jugaba en el medio, yo jugaba puntero derecho, y siempre tuvimos conexión ya de ahí, ¿viste? No, me la tiraba larga, yo corría bastante rápido, y bueno, siempre hubo conexión. Jugaba bien, sí, jugábamos los dos bien. Lo que pasa es que aquel después, bueno, estaba, ¿viste? Era muy pasional también ya de Uri. Pero bueno, era el... ¿Viste Francescoli?
Sí.
Bueno, es muy parecido en el físico, así es flaquito. Y bueno, le gustaba, no le gustaba mucho el rigor, te digo,
no le gustaba que le arrimara.
No, para nada. Yo aguantaba más, viste, un poco la...
Aldo, ustedes que eran de ir a los ensayos y al carnaval, en el fútbol, ¿iban a la cancha?
No, mirá, íbamos a la cancha de Liverpool a veces. Porque el cuadro del barrio era Liverpool, ¿viste? Sí, íbamos a las canchas porque jugábamos al fútbol, íbamos a la cancha de Baby Fútbol y jugábamos nosotros en el Chabón, en la cancha del Chabón, que era donde vivía aquel, cerca donde vivía aquel, muy cerquita, casi al lado. Y me llevó y la jugaba al Chabón, me acuerdo. Y después, bueno, jugábamos en el barrio siempre, no íbamos al liceo, que teníamos un cuadrazo, pero teníamos una generación increíble, el Pato Aguilera, el Negro Ficha, el Ovaldo Estrequia, todo jugábamos.
¿Y también se enojaba como en el carnaval jugando al fútbol?
Sí. No, se calentaba, no le gustaba que le dieran, viste, que la arrimaban la lata. Entonces, era medio calentón, sí. Pero yo siempre yo a veces lo jodía hasta ahora, viste, increíblemente. Vos fuiste mejorando esa parte, la fuiste mejorando. Porque fue cada vez peor ya, viste. Cada vez peor. Claro. Entonces la fue como que mejorando la calentura y toda la vehemencia, pero siempre fue así. Fue impulsivo, pero fue en buen sentido, era muy eléctrico. En el liceo, todo también. Ya así éramos, así de gurí. Era así de gurí. Pero después, obvio.
Un tipo pasional para lo que le pongan. Yo me acuerdo que una nota que hicimos acá, después de la elección del 2019, cuando el Frente Amplio perdió, que ganó la coalición multicolor. Y él dijo públicamente que él estaba muy triste, que él era Frente Amplista y que estaba muy triste y todo lo que hacía le ponía cariño, ¿no? Le ponía esa pasión.
Él jugaba siempre a ganar, ¿viste?
Claro.
Él jugaba siempre a ganar lo que fuera. Mismo cuando, te digo, cuando fuimos a hacer el primer casting y todo para entrar en Carnaval, que él me llevó a mí. Uh-huh. Él me llevaba a mí y ya de antes... ¿Cómo te puedo explicar? Nosotros teníamos un dúo, un conjunto folclórico en el barrio, y él era el hincha número uno de eso. Y nos seguía a muerte, era el único hincha que teníamos, nos seguía a todos lados, ¿sabes? Y recuerdo que, pero festejaba como un gol cuando ganamos, me acuerdo que ganamos en el año 77, ganamos el concurso Guitarriada, que era en el 4, lo ganamos, categoría dúo. Veníamos dos, nosotros dos con nuestro amigo Eber Rodríguez, un gran cantante también, bueno, estuvo en Los del Pueblo, y yo, ahora... siguió con su carrera sobre folclore y canto popular. Teníamos armado nuestro conjunto, los del Ceibal, y ganamos en guitarría, y el único hincha que teníamos era él.
Mirá vos.
Y vos sabés que gritaba, parecía, no sé, los otros llevaban hinchada y nosotros los llevábamos al sol y alcanzaba, ¿viste? Y vos sabés que siempre festejó eso, todo triunfo de nosotros lo festejaba. Y cuando él me lleva a Carnaval, que me lleva a hacer casi los charoles, le dijo, tengo uno, faltaba uno, y yo tengo un amigo que toca la guitarra y canta, y, ¿viste? Él siempre fue así. Y festejó de una manera cuando hice la prueba, canté una canción y Guatemala me con la que me dijo, está, pibe, mirá, justo, vas a quedar y vas a cantar la despedida. Y vos no sabés lo que festejó el Pinocho. En aquel tiempo era Pinocho de cabeza, para nosotros de cabeza, ¿viste?
Claro, sí, en el barrio. Sí, claro, es él el apodo de toda la vida.
Y siempre fue así, él festejaba y te llevaba y jugaba ganador, ¿viste?
¿Iban a los bailes?
En los Walker pasó lo mismo.
Cuando eran jóvenes, antes de los charoles, vamos a la época de...
Sí.
¿Iban a bailar?
No, mirá. Te cuento, no íbamos a bailar, no íbamos a los bailes, se estilaban los bailes del liceo nada más, las jornadas del liceo, y los bailes que íbamos eran los que armábamos nosotros en el liceo, que se organizaban para recaudar fondos, ¿viste? Para los paseos de fin de año. Y eran los bailes que organizábamos nosotros y las jornadas de las primaveras. Y ahí empezamos a despuntar el vicio de los sketch y de las actuaciones, ¿viste? Porque no había una de las pruebas, tantas pruebas que nos tocaban hacer que eran por equipo, teníamos que organizar, hacer y escribir un sketch que hablara de un tema de historia, por ejemplo, los egipcios, a otros les tocaban los romanos, y recuerdo que íbamos, eran jornadas que se hacían toda la semana, y las casas de todos nosotros quedaban cerca, nuestros padres nos ayudaban a hacer los vestuarios y armar los libretos, y con él siempre, ¿qué hacíamos? No estábamos en la misma clase, cursábamos, por ejemplo, tercer año, él en un tercero, yo en otro, pero siempre nos ingeniamos para estar juntos, ¿viste? Y buscábamos la vuelta. Bien. Y ya nos conocían, Robert y toda la gente del liceo, el director, que es un divino, que le mando un saludo, se está escuchando. A toda el Rafael Radi estaba en la barra nuestra.
¿Mirá?
El número, no sabés. Y siempre nos ingeniamos para estar juntos. Y claro, los bailes que íbamos eran los del liceo. ¿Qué? Y toda el despunte del vicio de actuación y cosas siempre fue desde el liceo.
Arrancó ahí.
De la adolescencia. ¿Qué? Sí, y de gurí antes nos escapábamos a ver la murga, ¿no? A ver a Calacán, a la murga del barrio, le íbamos a ver siempre, los ensayos. Nos faltábamos al Liverpool, las vecinas ya sabíamos que íbamos y nosotros a veces o mi viejo iba más tarde, él por lo general iba conmigo siempre y éramos gurises, tendríamos 10 años, 11 años y nos ponían los buzos, ¿viste? Sí. Agarraban un buzo y nos guardaban el asiento con los buzos porque los niños entraban gratis y siempre le decía esto es para Ariel y para el Aldo y nos ponían los busitos adelante.
Mirá,
para que estuviéramos cerca del escenario, ahí nosotros alucinábamos con todo eso, vos mirá, escuchame, yo no, me lo estoy recordando ahora y lo veo al lado mío, y decíamos, mirá la murga, mirá la cosa, y Araca, cuando iba Araca a la cana al tablero era una fiesta, porque fallaban ahí, era la murga local, y nos escapábamos a ver la Soberana, los Diablos, íbamos hasta la Teja caminando, caminábamos como unos locos, él caminaba más que yo, pero yo lo seguía, porque era todo caminando, ¿viste?
Sí,
y así empezamos a mamar el carnaval, y a crecernos del barrio de esa crianza, no sé, que nos dieron los viejos siempre los valores del barrio, del laburo, de estudiar, teníamos que estudiar. Si no estudiaba, era penitencia. El loco era inteligente, ¿eh? Y yo también, era un tragabarro, le voy a decir, la verdad. Sí, no, los dos éramos muy inteligentes. Éramos traviesos de Lozano, ¿viste? Subíamos al campanario a escuchar el radio, a escuchar... Subíamos al campanario en la iglesia, ¿no? Hacíamos cada locura. La puta madre.
Pero bueno, son cosas lindas. Pues es que hoy estábamos hablando con... Bueno, hablamos un poco con Horacio, con Luis, que lo estaban recordando. Y hay algo que nos generó una duda con relación al próximo espectáculo de Zíngaro, ¿no? Este que se viene. Que era, o sea, creo que todavía la idea del gran showman estaba, seguía. Y nosotros decíamos que ese era un personaje para Ariel, porque los que vimos la película, capaz que hay un montón de gente que no la vio, era una persona que confió en una idea, confiaba en ese circo de los fenómenos y alcanzó el éxito contra los pronósticos de todo el mundo.
Exacto. A ver.
¿Y sin Ariel, ¿qué lo vas a hacer vos ese personaje?
Mira, a ver, hay una cosa que vos estás tocando, una realidad. O sea, el espectáculo ya estaba armado.
Claro.
Esto, lo que van a ver de Zíngaro este año va a ser divino, porque el espectáculo está armado sobre esa base, porque el gran showman es él.
Claro.
Y más que nunca, ya, sí va a seguir siendo.
Claro.
Y el espectáculo es el gran showman, se llama así. No va a variar en absoluto, simplemente hay un toque, obviamente, que si estás tocando, vos que estás diciendo, porque Gran Showman tiene un trasfondo de eso, de muchas cosas que nos sucedieron a los dos. Lo pensamos los dos, espectáculo, y queríamos reflejar todo esto que te estoy contando y más, en nuestra infancia, todo lo que pasamos, lo que vivimos, lo que soñamos, lo que un día quisimos ser, y lo logramos.
Pero llegaron, eso te iba a decir, llegaron.
Llegamos, teníamos muchas cosas en común. Muchísimas cosas en común, no solo el barrio, lo mío y lo del cabeza no viene de carnaval, no nació en carnaval.
No, claro.
Nació en el barrio, que quizá a veces mucha gente, tuvimos distanciado mucho tiempo, sí, peleados, rabiosos tuvimos peleados, mal. Y mal, y con cosas que yo estaba de acuerdo y cosas que le parecía que estaban de acuerdo a él. Tuvimos 8 años, primer año peleado, volvimos, tuvimos 2 años juntos, 8 años más peleados de vuelta, sin hablarnos, pasamos por al lado y no nos hablábamos. Y después, este último año pegamos en el palo, creo que fueron 7, mirá. Pero bueno, siempre sabés lo que sabíamos nosotros, que en algún momento siempre íbamos a volver. No sé, el corazón te lo decía, ¿viste?
Sí, totalmente.
Nunca, mira, de mi boca nunca dije, nunca salió, no voy a salir mal los Zíngaro, y de la boca él nunca dije, lo eché, el dato está chao, lo eché, nunca. Siempre me dijo, a vos nunca te eché.
Son pero cosas recién que escuchábamos, no sé si llegaste a escucharlo, un fragmento donde él habla de figuras del carnaval, y habla de vos... Con una admiración, y era un momento donde ustedes estaban peleados.
Sí, vení, a ver, ese. Yo lo conozco, lo que pasa es que capaz que yo lo conozco de otro costal, y lo conozco más que mucho. Y yo acepto que todos hablen de él porque me parece que es genial. Que con. A ver, lo odiabas y lo querías a la vez, ¿viste? ¿Entendés? A ver, cuando te preguntan, ¿viste que ahora está muy de moda? ¿Cuántos seguidores tenés en las redes? ¿No?
Sí.
Uy, yo tengo 50.000 seguidores, pa, esos son crap, porque te siguen todos los que te... Y Pinocho tenía 50.000 seguidores, y decía, pa, qué bueno, sí, no, tiene más, le digo. Yo le digo a todo el mundo, tiene más de 50.000. ¿Por qué? Porque los odian también lo siguen.
Claro.
Los que lo odian también lo siguen. ¿Y sabes por qué? Lo odia, pero lo iban a ver.
Claro.
Lo iban a ver, y a ver, por algo es, entonces digo, a veces lo odiabas y lo querías. Y la admiración estuvo siempre, porque ese respeto nunca se perdió. Nunca se perdió. Tanto él como yo sabíamos los valores que teníamos cada uno. Nosotros crecimos juntos el carnaval, lo soñamos juntos, vivimos juntos, todo el arranque lo hicimos juntos, soñamos lo mismo y logramos, fíjate el monstruo que logró, y cada uno hizo su carrera en carnaval, pero siempre al respeto y siempre a veces jodemos, él jodía con muchas cosas y dice, carnaval me tiene que agradecer que te llevé yo al carnaval, y yo digo, la música tropical me tiene que agradecer a mí que te llevé a vos, y era toda una cosa de recíproca, viste, no sé, Ulises, a ver, capaz que... No se entiende mucho lo que yo digo, pero vos estás hablando de algo muy cierto. Nosotros, por ejemplo, soñamos el carnaval siendo hincha de los Gabi.
Sí.
Después, logramos salir en carnaval y le ganamos a los Gabi.
Claro.
Y después, siguió el carnaval y salimos los Gabi.
Claro.
Mirá todos los sueños que fuimos cumpliendo. Y que imaginamos el chico y se nos fueron dando grandes. Y después, él soñó con su conjunto y me dijo a mí un día, cuando armó Tineye, Tineye fue el apéndice de los Zíngaro.
Sí, claro.
Y él dijo el otro año, voy a armar mi conjunto, vos me seguís, venís conmigo, y yo le dije, claro, vamos arriba, y me llegó, fue con el primero que habló del conjunto, para salir, dice, mira, quiero armar un conjunto, y después se armó, y fui fundador de los Cíngaros. Todos los sueños los hicimos juntos. Y después, bueno, tal, el destino quiso que cada uno, bueno, cada uno fue forjando su carrera en carnaval. Fue un monstruo. Este monstruo no va a aparecer, mirá, no sé, va a pasar mucho tiempo, sí, para también que aparezca una figura de este calibre, porque ya se transformó en leyenda, y las leyendas quedan, ¿viste? Las leyendas se van a seguir recordando. Cuando vos te transformás en leyenda, te van a recordar toda la vida. En algún punto, la leyenda siempre se cuenta, ¿viste? Y el legado se queda, y dejó un legado increíble, y el legado va a seguir. Y este espectáculo de este año de los Cíngaros va a continuar un legado que no sé, el espectáculo va a ser el mismo y va a ser impresionante, divino de ver y emocionante.
Ese legado que están ahora, que tú estás hablando, yo te escuchaba recién cuando vos hablabas de la época del liceo, cuando hacían esas tipo parodias, en cierta manera la vida los estaba preparando para lo que venía después.
Vos sabés que increíblemente...
¿Te das cuenta?
Claro, exactamente, nosotros soñábamos. Éramos soñadores, soñábamos con esto, soñábamos con lo otro, y a nuestra manera fuimos soñando y fuimos haciendo cosas. Y sin querer, todo eso se fue transformando en realidad. Y son de los cuentos de hadas, ¿viste cómo son los cuentos de hadas? Parece una joda, pero es increíble. La vida quizás se dio así, se nos dio así a cada uno, con personalidades diferentes. Siempre me da que él la tenía clara conmigo y yo la tenía clara con él, porque, o sea, en el sentido de que él me decía siempre, no de ahora, desde el liceo, porque siempre era medio eléctrico, ¿viste? Uh-huh. Y me decía, vos sabés que vos sos como mi cable a tierra, me decía vos. Uh-huh. Y yo a veces, claro, porque yo he trabajado, yo soy más frío en el sentido de que a veces yo soy más de bajar la pelota al piso y de por ahí decirle alguna cosa que a él no le gustaba escuchar, ¿viste? Yeah. Y bueno, yo sabía que se iba a enojar, pero bueno, y él siempre fue contra muchos pronósticos de eso, ¿viste? Uh-huh. Quizá eso fue lo que yo he dicho, poner el mismo a tener, digamos, encontronazo que no debió haber tenido nunca, que pues se arrepintió y quizá le hicieron mal, y él mismo lo dice, pero bueno, era Pinocho, era él. Pero vos sabés que tuvo una... A mí siempre me escuchó del error, del acierto, sí. Me escuchaba y capaz que le costaba 8 años, por ahí, volver a acordarse de lo que uno le había dicho en algún tiempo, pero siempre volvíamos. Y vos sabés que siempre el encuentro no se habló nada. Nos dábamos un abrazo nada más. Okay. Nos dábamos un abrazo. Y punto, y ya no era ta, ni culpa ni nada. El abrazo era. Y este año pasó así también, este reencuentro. Y se fue, no sé, viste, el destino quiso esto, yeah. No sé. Llamarlo como quiera,
Aldo,
pero.
Yo no. La idea no es meternos en los últimos encuentros que tuviste con él, ya en el final, pero. Porque seguramente eso va a quedar para vos y para tu intimidad y para el recuerdo. Pero confirmame algo que se dijo, no sé si lo dijiste vos o alguien, ¿es verdad que ya en los últimos días te nombró que seas el director artístico del espectáculo?
Bueno, a ver, eso ya lo había...
O capaz que ya estaba de antes. Ah, ahí está.
Estaba decidido de antes, pero porque había... bueno, él supo siempre el desenlace de esto.
Sí.
Y en un momento me lo planteó. Y bueno, son de esas cosas que a veces hay muchas cosas que van a quedar conmigo.
Claro, por supuesto.
Se van a quedar conmigo de las cosas que hablamos en estos últimos días.
Totalmente.
Y la última vez que lo vi fue un día antes, un día y medio antes. Y ahí fue, estaba muy, muy centrado. Escuché a Luis, mirá que lo que te dijo Luis, ¿verdad? Lo que dijo, porque eso a todos nos dijo lo mismo. Y a mí me dijo muchas más cosas y estábamos con Gastón. Y bueno, ahí fue donde volvió a repetirlo, y sí, yo hoy tengo una bandera que la agarro, la tomo con mucho cariño, pero porque la verdad, este conjunto, yo estuve en casi todos los conjuntos y fui rival de él en todo, estuve en todos los conjuntos partidistas, fui rival de él muchos años, y él sabía que yo estaba del otro enfrente, yo sabía que estaba, y todo el mundo, él siempre fue el punto de referencia, Cíngaro siempre fue el punto de referencia donde estuviera, y eso no me lo... mirá que estuve en todos lados y es así. Después, porque era el referente y después él sabía que yo capaz que estaba en el otro lado y todo ese folclore tan lindo que yo lo conozco tanto a él, ¿viste? Que lo hacía estando yo en los Cíngaros. Y después, cosas, ¿viste? Esas cosas que tenía él. Porque esto está genial. Estaba muy pendiente de los rivales, ¿viste?
Él.
Cuando él, íbamos haciendo tablado, el pleno concurso, por ejemplo, le tocaba a Horacio concursar, ¿no?
Sí.
Y íbamos en la bañadera y él agarraba el teléfono y llamaba, vos. ¿Abrieron el telón ya? ¿Cómo abrieron? ¿Y cómo están? ¿Vos? ¿Sí? ¿Entendés? y yo sabía, vos sabés que yo lo contaba como anécdota cuando yo estaba en conjunto rivales, yo sabía que me tocaba ir al teatro y yo me imaginaba a él preguntándole, vos escuchame, hola, ¿cómo estás? ¿Abriendo el telón ya? Y me decía, y agarré, porque me decía, agarré como viene, lo aplaudo mucho, agarré. Y a veces te decía, y yo te atrasé, posta, y decía, sí, lo están aplaudiendo como loco, pero la puta madre, pero qué guacho de mierda este agarré. Y así, él era así. Él era, decía esas cosas, se calentaba, en el buen sentido se calentaba, ¿viste?
Sí, ya, quería ganar.
Claro, pero él quería ganar hasta la bolita, escúchame. Yo a veces le decía, vos te vas a enfermar un día por esto, digo, porque. Digo, vos tenés que salir en carnaval, está bien que lo disfrutás. Él disfrutaba el carnaval a su manera, ¿eh? Ojo, vivió a su manera, eso siempre lo dijo hasta el final. Y estaba bien que fuera así. Y a veces decía, vos te estresás mucho, loco. Digo, vos no vas a ganar todos los años, le decía yo, cabeza. Y él, ¿viste? Y él dijo, bueno, está, pero la aceptaba media, ¿viste? Digo, no vas, porque sí, escúchame, no vas a ganar todos los años. Y esas eran las cosas divinas que a veces teníamos los puntos de discusión, ¿viste? Pero siempre fue ese costal. Y sí, la bandera que yo tomo este año desde ese lado, con mucho cariño, con todo el corazón, con todo, porque en este conjunto a mí me dio una oportunidad que la tuve en pocos, de que fue que me dejó expresarme de las letras, de las canciones, de poder escribir cosas lindas. Y vos sabés que, bueno, yo eso se lo tengo que agradecer siempre, porque él me insistía. De hecho, el primer año, 95, me dice, quiero que me escribas el tema final. Escribí un tema tipo merengue, pero final, me decía. Ya en el 95 apareció con los merengues, sí. Que fue una de las cosas que él puso, que impuso. Y le escribí a aquel, cantando cíngaro, se va, pero dejando con un abrazo piel a piel todo su encanto. Y eso quedó hasta que después volví y me dijo, de vuelta, me tenés que escribir en el 2004, escribí mi tema, por favor, escribíme. Y siempre, todos los años, en los cíngaros escribí algo. Y vos sabés que todas las cosas, las canciones más lindas en carnaval que compuse, se las compuse para Zíngaro. Porque hubo un nexo siempre del otro lado. Y siempre las canciones las compuse pensando en el sueño que siempre tuvimos todos, o él tuvo más que todo, de formar su conjunto y el sacrificio que costaba sacarlo y el corazón. Siempre fue una artista con el corazón. Entonces, este desafío, y que está, va a estar Gastón adelante de todo esto, obviamente, que es el director. Pero bueno, asumo con un equipo técnico increíble que tenemos, que estamos todos cargados con las pilas, asumo esta responsabilidad que me dio el cabeza de ser el director artístico, ¿viste?
Vamos arriba, Aldo, te agradecemos muchísimo, gracias por participar, y bueno, lo que decías vos, ¿no? Ya es leyenda y se va a hablar durante muchísimos años de este personaje, de este loco enamorado del carnaval.
Sí, enamorado, bien lo dijiste, enamorado de la vida de él, del carnaval. Su vida fue el carnaval. Desde que lo soñamos de chico hasta ahora es su vida. Y él siempre quería más, ¿viste? Él siempre quería ir a más. Por ejemplo, ¿viste? Que dice, hay un defecto y una vez uno tiene un defecto y una virtud. Bueno, creo que eran las dos cosas él, el defecto y la virtud. Porque ese defecto a veces lo llevaba a querer más y a meterse más y a sufrirlo más, capaz, a veces el carnaval. Pero lo amaba a su manera. Y creo que le dio todo al carnaval y marcó mojones en la categoría, te puedo decir. Es un conjunto que te obliga. Zíngaro, no, lo que no va a perder nunca, eso siempre lo digo, es la fineza, eso del parodismo que siempre creo que debe tener la categoría, el parodismo de risa, el parodismo de emocionar. Eso es el parodismo, eso no se puede perder y Zíngaro lo tiene y lo va a seguir teniendo.
Vamos arriba. Un abrazo grande, Aldito.
Un abrazo, loco.
Arriba.
Vamos arriba, gente. Salud, carnaval.
Chao.
Y bueno, seguiremos hablando de esta leyenda que es interminable.
Arriba. Señores, Aldo Martínez, el compinche, el compañero de
varios años juntos.
Más lo conocía.
Obviamente.
A Pinocho Sosa. Vamos a recordar, a cerrar con una escena de Clarita, del Fantasma del Museo Blanes.
En 2014.
En el 2014. Y ya se viene Enrique Figueiras.
Buenas noches, compañeros.
Te extrañé.
Buenas noches, compañeros administrativos. ¿Cómo están?
Hugo.
Buenas noches, compañeros.
Pero esos no te vieron. Esos no te escucharon. O sea, que no, Hugo. No,
no, Clarita.
No.
¿No me ven?
No, Hugo.
¿Ni me escuchan?
Entonces.
Ahora soy como tú. Un espíritu libre.
Hugo.
Esencialmente libre.
Mi Hugo, te puedo tocar.
Y te vine a buscar, Clarita. Vamos. Basta de sufrir por todo lo que has vivido, Clarita. Basta de este eterno anochecer. ¿Sabes cuántas madrugadas soñé este reencuentro? acompáñame en el viaje, ¿sabes? En el cielo pintó un cuadro imaginario con tu mirada, con tus ojos color miel. Me quedó tan hermoso. Sí, no sufras más, Clarita. Vamos, escapémonos. Acompáñame en el viaje, Clarita. Sí, me encantaría, pero no puedo. ¿Por qué? No puedo, no puedo. Esta es mi casa. Este es mi lugar en el universo, Hugo. Yo de aquí recibo, le doy la bienvenida a todos los que se acercan a conocer mi historia. Y busco con mi energía que se pueda proteger, liberar a un montón de niños, niñas y mujeres que hoy sufren la violencia que yo sufrí. Gracias por estar este tiempo conmigo, Hugo. Yo te voy a extrañar tanto. Vení cuando quieras. Yo voy a estar aquí esperándote siempre.
Yo también te voy a extrañar, Clarita.
Y si me buscas, estaré allí, en un rinconcito, detrás de la luna. Adiós, Clarita. Por todas las mujeres, continúo con tu lucha. Adiós, Clarita.
Así. Así lo haré. Así lo haré, Hugo, así lo haré. Yo simplemente intento con mi historia que las mujeres ya no tengan fantasmas, que dejen de vivir encerradas en sus propios altillos. Por eso estoy feliz, ¿sabes? Porque sé que hoy hay otras mujeres que siguen luchando en contra de esa violencia, buscando que no haya ni una muerte indiferente más. ¡Ni una más! Estas mujeres, Hugo, son de alma pura, blanca, pero vestidas de negro.
Buscan identidad y contra la opresión en silencio.
Alto, estoy un poquito alto. Señor Enrique Filgueiras, estamos ahí. ¿Cómo anda? Enrique, a ver, que lo perdí.
Dentro de lo que se puede estar, ¿no?
Sí, claro.
Porque bueno, los últimos tiempos han sido duros para el carnaval. Muchas y prestigiosas figuras se han ido, han dejado un vacío muy difícil de llenar. Y esta pérdida de Ariel Sosa es sin duda fuerte, ¿no? Porque fue, como se ha dicho a lo largo de todo este programa, lo hemos escuchado mucho en las últimas horas en los distintos medios, una figura que trascendió la frontera del carnaval, era un fenómeno popular, y prueba de ello es lo que era esa fuerza que tenía sobre el escenario cada vez que iba a Cíngaros, la cantidad de público que convocaba en cada una de sus presentaciones, y esa hinchada fervorosa que lo seguía a todas partes. Creo que es uno de esos fenómenos, Ariel Sosa, que ha marcado la historia de nuestro carnaval. Con una forma muy particular de ser, todos lo conocían. Él en el mismo, en este programa, en el arranque, cuando él hablaba de su inicio de carnaval, él decía que había salido de curtidores de hongos,
sí.
Y decía que para él era la puga que estaba mejor vestida, la que tenía mejor repertorio, que estaba convencido que iba a ganar. Y después la realidad lo ubicó en las posiciones finales de la categoría murga. Pero él era así, él estaba siempre convencido que cada espectáculo que hacía era el mejor, lo defendía a muerte, trataba de brindar todo lo de sí, y a veces cuando la realidad lo contrastaba, él se agarraba a esos grandes enojos, y después, bueno, cuando pasaban, se apagaban un poco las luces de febrero, las luces de carnaval, que encandilan mucho, él reflexionaba y se da cuenta de repente de aquellos errores que se habían cometido, aquellos que no habían salido tan bien, y bueno, y recurría a todo lo posible, nuevos componentes, nuevos técnicos, pero tratando de llevar a su conjunto a sitiar más alto cada año. Él no escatimaba de repente esfuerzo, no escatimaba gastos, él se preocupaba de que el conjunto visualmente fuera impecable desde lo que era cada uno de los atuendos de los componentes, del sombrero hasta los zapatos. Se preocupaba que cada vez que se abría el telón, la escenografía deslumbrara, que se tuviera todo aquello que lo puede dar el esfuerzo. Y después estaba lo otro, lo que era lo que no da el dinero, pero sí da el talento. Y bueno, ahí a veces se podía, a veces no se podía, pero siempre se daba lo mejor, sí, tratando de llegar a lo más alto. Porque para él el desafío no era entrar a una liguilla o salir segundo, no, él siempre quería ganar. Y si no ganaba, estaba decepcionado.
Sí, claro.
Era su forma de ser, y así vivió la vida, así fue hasta desde el primer momento y hasta el último, dando lo mejor. Yo creo que las palabras que tuvo a lo largo de esta nota que había hecho Nico Pirri nos dejó traslucir realmente lo que era su forma de pensar y de sentir, ese amor que tenía no solo hacia el carnaval, hacia sus íngaros, a los componentes, como que después de un agotador de ensayos los llevaba de una punta a otra de Montevideo para que los componentes pudieran llegar a sus casas, darles, preocuparse por darles algo de comer, para que tuvieran las comodidades necesarias como para estar felices de estar en esa familia que era la familia de los íngaros. Creo que está todo dicho. Creo que va a ser un gran desafío para íngaros mantenerse, porque hay una realidad, y nosotros en el momento cuando hicimos cosas de íngaros lo dijimos, lo hablamos contigo, Gabriel,
sí,
que decía que la forma de encarar el guión tenía que ser muy diferente a los que habíamos hecho de forma anterior, desde el Contrafarsa y el Juan, creo que fueron los dos primeros, porque íngaros era un conjunto que se identificaba nítidamente con Ariel Sosa. Íngaros era Ariel Sosa.
Totalmente.
Por eso va a ser un desafío enorme mantener a los íngaros sin esa alma mater. Bueno, esperemos que... Sabemos que hay talento ahí, Aldo Martínez ha asumido la posta y ha salido adelante, pero hoy no es el momento de hablar de íngaros, es el momento de hablar de Ariel Sosa, y el saludo enorme a su familia y a toda su legión de seguidores. Ariel Sosa ya se convirtió en leyenda.
Arriba.
Las palmas arriba, va, va, payaso. ¡Eh,
oh! Las palmas, todas, gracias. ¡Épale!
Es la oportunidad que libre pueda ser. Es la oportunidad para tu temor perder. Todo un año de espera para empezar la fiesta. Despertar tus sentidos, eliminar la siesta. A full vive tu vida, baile, canta, riendo. La vida es algo corta, solo que hay que saberlo.
Bueno, una de las la clásica despedida, ¿no? De íngaros con la que se...
Esta es la clásica con la que retornó al carnaval.
Exacto.
En el 2002.
La que se hizo popular en
Seguro.
Los últimos, yo qué sé, 15 o 20 años,
sí, sí,
prácticamente,
sí,
sí. Era esta. Bueno, yo quiero agradecer a Gastón Sosa, en este caso, que hoy hizo una publicación en las redes sociales y que utilizó una nota escrita por mí, se lo agradezco muchísimo, en el año 99 en Últimas Noticias. Así que bueno, muchas gracias a Gastón, desearle nuevamente y mucha suerte con el conjunto. No es fácil, como decía Enrique, no va a ser fácil para ellos sacar a los íngaros sin Ariel. No estoy hablando de nada en particular, digo, no se falla hasta emocionalmente para ellos. Y les deseamos toda la suerte del mundo. Y bueno, y mucha fuerza, por supuesto, a él, a Noelia, a sus amigos más íntimos. Sabemos que hay un entorno de Pinocho Sosa muy, muy, muy fuerte, muy abroquelado, que lo protegía de un montón de cosas. y este, y bueno, a todos ellos desde aquí, de verdad, les puedo decir que lo estamos diciendo absolutamente de corazón, y que hicimos este programa, lo hicimos de corazón porque lo sentíamos así, entendíamos que Ariel se merecía un programa especial de este tipo, y hasta creo que nos quedamos cortos, habría muchísimo más para hacer. Por eso vamos a ahora hacer los chucuchucu y después a escuchar ese Huellas que hace un mes le dedicamos justamente a Singer, como decía Enrique, ¿no?
A su conjunto.
De forma indisoluble. Así que bueno, vamos a los chucuchucu.
Los chucuchucu, aquello que no se dice, lo que se chimenta. Nuestros oídos estuvieron muy atentos para compartir con ustedes los chucuchucu.
Bueno, volvemos a la realidad, volvemos al Carnaval 2022 y hay novedades.
Sí, esta última semana ha sido una metralleta de informaciones.
Me diga.
Un poco lo que brindábamos el domingo pasado.
Yo estuve como unos días de vacaciones, vio, como que
vengo... Usted tiene poder, usted puede viajar...
No, yo estuve unos días de...
Está bien, de relax. Que no es lo mismo que de relajo.
No.
Es con X la cosa, no es con J.
Por favor.
Exactamente.
¿Y vino bien?
Sí, sí.
Ya se está agarrando la cabeza, ya está cansado, tiene que tomarse otra semana más.
No. Tiene que descansar de las vacaciones.
Claro, exactamente. No.
Fueron activas.
¿Eh?
Activas,
Vacaciones activas.
No reactivas, activas.
Activas.
Bueno, lo que podíamos en las redes, Mario Carrero se va a estar...
Pero...
No, es un chucuchucu, pero no se... es un enigmático que está dando Gabriel.
No, Ahora la gente va a escribir, ¿a dónde fuiste?
Claro, ¿qué hiciste? ¿Eh? Seguro, está bien, la gente chusma.
¿Volvemos de vuelta?
Volvemos de vuelta. Qué raro suena eso.
Ay, ¿cómo
volvemos? Bueno, diga.
Mario Carrero, que se integra a los libretos de Amables Vecinos, Murga, que va a dar la prueba, que decíamos...
Amables Vecinos.
Exacto. Nombre curioso.
¿Por qué?
Curioso, digo, Amables Vecinos, digo, curioso.
¿Tienen Amables Vecinos o son no solamente los vecinos?
No, son buenos vecinos.
Yo tengo Amables Vecinos.
También. Ya hubo Amables Vecinos en un conjunto, en un repertorio. La Chumeta.
Por ejemplo.
No
era tan amable en ese
caso. No, estaban bravas,
Bueno, Mario Carrero, Eduardo...
Voy a recordar a mi vecina Marta, a quien le mando un beso tremendo.
Que mira por
tremenda, chú.
¿Sabe todo lo que usted hace?
Todo.
Sale a barrer la vereda y...
No, mira de la ventana.
¿Usted cómo sabe que ella sabe?
Porque yo la veo y le grito.
¿Y comparten?
Martita,
ella te saluda con la escoba.
Claro,
y después comparten ventana.
Sí.
Pegado a mi casa.
Por eso.
Saludo a Martita.
Saludo. Va. Saludo, saludo.
Hincha de Nazarenos.
Ajá.
Marta, ¿sí? Marta, hincha de Nazareno, hincha de Miguel Villalba.
Está bien.
Es su ídolo, Miguel Villalba.
Está bien.
7000 años tiene Martita. Pobre Miguel, tiene ese fan ya.
Usted exagera con los años de la gente, ¿eh?
Sí, pero lo que la conozco hace muchos años, Marta.
Bueno, como decíamos, Mario Carrero, Eduardo Pochi va a ser el director responsable, Esteban Flores en los arreglos y la dirección escénica. Otra de las novedades, Sociedad Anónima hace dos incorporaciones.
Importante.
Un regreso a Sociedad Anónima, que es Graciela Villar. Y va a ser un regreso a la categoría de humoristas. El cuarto humorista, si no me equivoco, el Tato Ricardo García, que deja Nazarenos y se integra a Sociedad Anónima. Bueno, nombre y apellido. También el Tato García, que ya va a ser el cuarto conjunto humorista, porque estuvo en Ciranos, estuvo en Humorista del Betún, en No te coma los morrones, y ahora va a estar en Sociedad Anónima. Así que una baja más para Nazarenos.
Sí.
Así que Sociedad Anónima se prepara para la prueba de admisión con dos incorporaciones para lo que va a ser la prueba. Por ahí alguna de las cosas que nos han brindado, para no reiterar lo que dijimos el domingo pasado, que habíamos tenido otras novedades.
Bien.
Estamos en 40 días de la prueba de admisión.
Bueno, justamente de la prueba de admisión vamos a hablar, y justamente de lo que
Perdón, me olvidé. Tabú Diversas es el espectáculo que van a plantear para el 2022.
Le doy una novedad que se van a enterar alguna gente por acá. La revista Aquelarre no va a dar prueba de admisión.
No hay prueba de admisión para revistas.
No hay
pruebas. Por eso no hay pruebas para revistas.
Se hicieron... Estuve hablando con Diego hasta el viernes. Hicieron todos los intentos, pero fue imposible y había que confirmar la presencia o no en estos días. y bueno, se optó.
El tema es ahora.
Ahora fue un tema de tiempo.
Claro,
no,
ahora.
No le da el tiempo para preparar la prueba.
Ahora esto va a pasar a ver qué es lo que se va a dar para la liguilla, mirá lo que estamos hablando.
Claro, a ver si
va a bajarse un cupo.
Y seguramente.
Va a haber que ajustar el reglamento.
Va a haber. Yo lo que tengo entendido es que si esto llegaba a pasar. Serían como en el 2007 dos revistas
a la liguilla,
a diferencia del 2007, que en el 2007
mantener la competencia,
claro, a diferencia del 2007, que en el 2007 hubo eliminación de primera a segunda. Acá no va a haber eliminación,
no va a haber.
Acá, por eso es lo que yo decía el domingo pasado, van a haber 24 conjuntos en la liguilla. Sí, dudo mucho que se respeten los la cantidad de
lo que no sabemos cuántos conjuntos va a haber en Carnaval.
No, pero yo te hablo tema liguilla, por
todavía
ejemplo.
No está fijado eso,
por eso,
¿no?
Ahora sí, volviendo,
bueno. El tema prueba de admisión, ¿qué pasa con Cíngaros? ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos hablado de la posibilidad en aquel momento de que justamente Ariel Sosa le entregara el título a Gastón, a su hijo Gastón. Esto efectivamente ocurrió o está encaminado, creo que ocurrió ya, uh-huh. Creo que ocurrió ya. Y bueno, legalmente...
Reglamentariamente,
exactamente, gracias por arreglármela. Tiene que haber prueba de admisión. Tiene que haber prueba de admisión. De todas maneras, lo que nosotros tenemos de la interna de Cíngaros es que ellos en esta semana, obviamente iban a dejar pasar un par de días, en esta semana van a tener las reuniones, y a mí me dicen que jueves o viernes empezarían a ensayar. Pero empezarían a ensayar...
Porque tienen que empezar a ensayar.
Independientemente de la decisión de qué va a pasar.
El tema es que hoy tienen que dar prueba de admisión. Nos cuentan por ahí que cabría la posibilidad de generar una instancia donde la categoría solicite
a una asamblea.
Y a su vez, que esa asamblea eleve a la intendencia de Montevideo, que en definitiva es quien va a tomar la decisión, que se le exonere de la prueba debido a los hechos de pública notoriedad o público conocimiento, ¿no? A ver, Cíngaros no estaba con la cabeza pensando en la prueba de admisión hasta el viernes. ¿Ah? Esa es la realidad. O sea, Cíngaros pensaba, bueno, vamos arrancando ahora, ya en octubre... Pero no, que en 40 días tiene que dar una prueba de admisión. No lo tenía eso en su cabeza. Bueno, atendiendo a esto, cabría, no estamos diciendo que va a ser así, ¿eh? Lo que nos llega a nosotros, y por los tres tenemos más o menos la misma información, por un lado o por otro, cabría la posibilidad de citar a una asamblea en carácter de grave y urgente, que esa asamblea proponga a la intendencia que por este año, en forma excepcional, se le permita a Cíngaros no dar la prueba de admisión y poder participar del cupo que ya tenía adjudicado con anterioridad. Eso es lo que tenemos.
Exactamente. Por eso es la única interrogante. Y lo que decíamos es... a ver, si Cíngaros tuviera que brindar la prueba de admisión, pasarían a ser 4 cupos para 3 parodistas. Uh-huh. Hoy hay 2 parodistas. Perdón, no, hoy hay 3 parodistas. 4 para 4.
Yo, la verdad...
4 para 4, porque hoy es Apolo, Caballero, Aristófanes.
Sí.
O sea, serían 4 para 4.
En este momento.
No.
Yo creo que va a haber un reajuste
Es otra
en
cosa.
La adjudicación de los cupos para cada categoría.
Yo creo que van a ser menos conjuntos.
Ahí va.
Bueno,
hay que determinar cuántos conjuntos quiere...
Porque,
bueno, vamos a lo otro. Vamos a lo otro. Al no haber revistas para dar prueba, hay 3 cupos que se van a distribuir. ¿O no? Por eso. ¿O no? Hay que ver.
Señores, les proponemos acá hacer una pausa. Fíjense ustedes, son las 12 menos cuarto de la noche. Exactamente.
¿Sabe qué? El huella del domingo que viene.
Bueno, ya lo dijimos cuando estábamos ahí, pero el huella del año que viene, del domingo que viene.
Está trabado hoy, ¿eh?
Momo Sapiens. Ya lo dijimos cuando estábamos hablando con Horacio. Ya, el huella, volvemos al clásico huella.
No,
que está en sus últimas 3 ediciones.
En este espacio siempre decimos, claro, que cuál,
exacto,
va a ser el huella.
Son las últimas 3 ediciones, después ya vamos a volver a un programa.
¿Quedan?
2. El del domingo que viene, en realidad, no, 2, porque ya hicimos este. El del domingo que viene y otro más.
Ahí va.
Donde creo que después...
No adelanto.
Entonces, el de Momo Sapiens el próximo domingo. Pero ahora, después de la pausa... Y a pesar de que el programa tendría que terminar a las 12, en el agradecimiento a Héctor y a la dirección de la radio, pegadito a la pausa vamos a volver a escuchar el Huellas de Singers, aquel que hicimos hace ya un mes y que tuvo la particularidad, por ejemplo, que fue el último comentario en vivo de Néstor Pallares. Fue la última vez que Néstor participó de Carnaval del Futuro y de Huellas, fue justamente con el de Singers. Así que ahora le proponemos una pausa y después de la misma ya se viene Huellas con Singers.
Esta fue una producción de Carnaval del Futuro.
Tu canto eterno vivirá, activo y puro.